y descabezar a las organizaciones criminales, no capturar solamente a los pichiruchis, ¿no? A las últimas ruedas del coche de las organizaciones criminales, a las cabezas de las organizaciones criminales, que cuando ocurra se van a sorprender, ¿ah? Anoche el gobierno anunció, a través de la palabra del propio presidente José Gerí, que se decretaba el estado de emergencia. Y sobre esto lo que hay que decir, y es que hay que ser claro, ¿no? Lamentablemente vivimos en una incertidumbre política donde no sabemos si de repente ¡exitosa! La próxima semana, por razones de las que fueran, tal vez la más importante de todos, la electoral, el Congreso decide sacudirse también de Gerí, ¿no? Y continúa esta tremenda inestabilidad en la que estamos viviendo. El día de hoy el gabinete va a ir a pedir el voto de confianza, y aunque los especialistas en temas parlamentarios dicen que lo más probable es que consigan el voto de confianza, también es posible que no. Es decir, ahora, ¿el problema cuál es? Que más allá de esta inestabilidad y esta situación espantosa que estamos viviendo en términos políticos, hay temas que no pueden esperar. Es decir, no podemos esperar a que se resuelva la crisis política en abril y que se instale un nuevo gobierno del 2026. Hay que sobrevivir hasta ese momento. Y para eso ahora hay que tomar medidas para enfrentar a la criminalidad. Es urgente que se haga ahora. Y por eso, ya ayer sale el señor José Gerí y dice: decretamos el estado de emergencia en la ciudad de Lima. Y entiendo que también en el Callao. Ya, pero ¿cómo se come, pues, ese estado de emergencia, por decirlo en términos criollos? Porque hemos vivido estados de emergencia en diferentes distritos y provincias en el Perú y no han servido para nada. Las cosas, como hemos dicho hasta el cansancio, no están igual, están peor. Porque esa declaratoria de emergencia no ha ido de la mano con una estrategia que debe combinar necesariamente dos elementos. Uno de ellos es el control territorial. Hay que recuperar el control de la calle. Y el otro es el potenciar la actividad de las organizaciones policiales de investigación criminal para, sobre la base de la inteligencia y recogiendo las lecciones de lo que permitió la victoria contra Sendero Luminoso, ¡exitosa!, aplicar esto y descabezar a las organizaciones criminales, no capturar solamente a los pichiruchis, ¿no?, a las últimas ruedas del coche de las organizaciones criminales, a las cabezas de las organizaciones criminales, que cuando ocurra se van a sorprender, ¿ah?, con lo que va a aparecer, se van a sorprender con lo que se va a descubrir, de quiénes son los que están detrás de estas organizaciones y cómo se benefician y cómo han montado negocios legales. De eso se va a hablar en su momento. Pero es urgente ahora hacer estas dos cosas. Pero fíjense a lo que nos enfrentamos. Es necesario para tomar el control territorial, y está bien que sea un estado de emergencia y que se entienda que estamos quitando derechos constitucionales. Que si no tienes papeles te pueden llevar preso sin orden del juez, porque eso te permite el estado de emergencia. Que la policía te puede romper la puerta de la casa y entrar si sospecha que ahí puede haber delincuentes o armas o alguna evidencia de que se está cometiendo o desde ahí se está organizando el crimen. Y lo pueden hacer al amparo del estado de emergencia. Y esas son medidas antipáticas, pero son medidas necesarias. Pueden detener el bus y pedirle papeles a todo el mundo que esté en el bus, porque son medidas necesarias. Pero eso, para que sea eficiente, insisto, tiene que ir de la mano con el control territorial, con dividir en cuadrantes toda la ciudad y en asignar a cada cuadrante un equipo de policías, de miembros de las Fuerzas Armadas, en el caso que sea necesario como respaldo, de miembros del Serenajo, coordinados con las compañías de seguridad privada, en el caso que existan en esa zona, con los barrios organizados que tienen representantes y tienen sistemas de alerta, para juntos actuar contra la delincuencia. Y para eso hay que integrar las cámaras y usar todos los recursos de seguridad que se tengan, pero ahí nos enfrentamos al otro problema. Y vamos a ser muy crudos, ¿sabes?
¡Exitosa!
La adquisición de equipos, vehículos, todo ha sido una ladronera en el Perú. Porque eso es lo que ha sido, una ladronera. Es decir, se han comprado cámaras, se han comprado motos, se han comprado vehículos para robar, para morder la comisión. y no han sido parte de un proceso integral. Ayer, yo no puedo creerlo, lo he preguntado como a 20 personas que relativamente informadas. ¿Es verdad que solo hay 89 patrulleros disponibles en Lima? O sea, no puede ser, tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma, o sea, tiene que ser alguien desinformado, alguien, no puede ser, estamos esperando que nos digan ya, vamos a dividir la ciudad de Lima y el Callao en cuadrantes y vamos a tomar el control físico, así como lo toma en la marcha del centro de Lima igualito, pero no para enfrentar a la gente que protesta por la inseguridad, sino para los responsables de la inseguridad, que son los criminales. Ya, pero ¿cuántos vehículos tenemos? ¿Tienen comunicación? ¿Esos policías para conectarse unos con otros? No tienen, pues. No tienen una comunicación efectiva. ¿Podemos hacer uso en tiempo real de las cámaras de seguridad? No, porque todo el mundo anda comprando cámaras por la libre. ¿Por qué? Porque hay billete, pues, en la compra de las cámaras. O sea, lo que interesa es el negocio, no la lucha contra la inseguridad. Entonces, estamos complicados con este asunto. Y es muy serio. Pero tenemos que enfrentarlo ahora. Entonces hay que responder de una manera imaginativa, es decir, ¿cuánta gente necesitamos para tomar el control? ¿Cuántos vehículos necesitan? ¿Cuántos sistemas de comunicación se necesitan? Y comprarlos y entregárselos, por Dios, obras por impuestos. Los bancos que el año pasado se han levantado 11 mil millones de soles de utilidades, ¿cuánto están dispuestos a poner? Ya, por obras por impuestos, ¿ya? Para darle en el menor tiempo posible exitosa todos los vehículos, motos y equipos de comunicación que necesite la policía para la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué no empezamos por ahí? O la gran minería, que con el precio del oro a $4,000 la onza se está forrando. Ni siquiera les estamos pidiendo que donen el dinero. No, hay que pedirles que se hagan y hay que, por Dios, hay que hacer una respuesta creativa, rápida y que además por lo menos nos proteja de la corrupción. Nos proteja. No, porque los vehículos, los equipos tienen un precio en el mercado. ¿No? Que se perturban, que se multiplican a la hora que intervienen los pendencieros, por no decir otra cosa, que lo único que quieren es morder su comisión. Ahora, tenemos el otro problema, el de la investigación criminal. ¿Cómo vas a hacer investigación criminal si no tienes recursos? En Trujillo, que ha sido el origen de la extorsión, y acá lo hemos advertido gracias a Lucho Aguilar hace más de 10 años. Más de 10 años que en Exitosa estamos diciendo la extorsión en Trujillo, oye, la extorsión. Y no han querido oír, y no han querido aprender de lo que pasó ahí. Y la extorsión en Trujillo, en La Libertad, está peor que hace 10 años. Entonces, ¿cómo le enfrentas si no hay laboratorio, si no hay recursos, si no hay dinero para tener vehículos, para infiltrar gente, para comprar informantes? Por supuesto que sí, porque para eso también sirve el dinero de la inteligencia, usado con responsabilidad y con corrección y con honestidad, para tener equipos especiales. O sea, hay una cantidad de problemas que resolver donde no solamente puede aportar la policía, los cuerpos de serenazgo, las Fuerzas Armadas, que también tiene equipos de inteligencia que pueden ayudar a ciertas investigaciones. Pero de ahí vamos al tema de la situación de confrontación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, el éxito más importante que se ha logrado en las últimas semanas con una organización criminal. Ha sido cuando la policía se ha juntado con la fiscalía y han metido y han capturado 50 personas, de los cuales, fíjense ustedes, 20 eran policías. Y eso nos lleva al otro problema. Es imposible. Imposible enfrentar a la delincuencia sin limpiar a la policía, sin limpiar al Ministerio Público, sin limpiar el Poder Judicial y sin limpiar el sistema penitenciario. Es imposible, no hay manera. No hay manera. O sea, ¿cómo vas a hacer un operativo sobre un centro de organización y de activación de las organizaciones criminales si dentro de la propia policía hay gente que es parte de esa organización criminal y que apenas tenga la información la va a transmitir para que limpie? Entonces va a haber que, por un lado, crear equipos especiales, usar polígrafos, seleccionar y filtrar a la gente sobre la que vas a amparar tus operativos, pero por otro lado va a haber que echar de la policía gente que no tendría que estar ahí. Porque si no puedes confiar en ellos, no vamos, es decir, tenemos al enemigo en casa y tenemos que limpiar. Y miren lo que ha pasado anoche en Lurigancho. en Lurigancho. ¿Hace cuánto tiempo Daniel Urresti fue ministro del Interior? Ya perdí, en la época de Humala. Bueno, yo estuve con Urresti cuando era director de un programa periodístico, haciendo un reportaje sobre un operativo en Lurigancho. Y encontraron en ese operativo menos cosas de las que encontraron el día de ayer en Lurigancho. Y el asunto es tan grave que el jefe del INPE en este momento se ha quedado en Lurigancho por todo lo que han encontrado. ¿Y cómo es posible que esto ocurra en Lurigancho y en todos los penales? Donde vayas, donde vayas, en cualquier penal hay celulares, hay droga, hay alcohol, hay comunicaciones con el exterior. Hay gente que hace hasta sus TikToks desde los penales. Esa es la realidad, exitosa. Porque está todo corrupto y hay que hacer una limpieza ahí. Pero por el otro lado, en los penales, ¿con qué te has encontrado, no? Primero, que si hay todo lo que hay ahí adentro, porque hay corrupción y alguien lo permitió, y todos esos se van para afuera. No que los traslados, no que pobrecitos, ¿no? Como están diciendo algunos ex jefes del INPE y ex ministros de Justicia, que son además responsables de la situación que estamos viviendo hoy. Ahí hay que limpiar. Pero lo segundo, tenemos un problema de sobrepoblación. Hay gente que está presa que no debería estar presa. Que hay otros mecanismos. Es decir, cada vez que han metido preso a un político o un empresario encopetado metido en corrupción, han salido a llorar 40 abogados, ¿no es cierto? Especialistas constitucionales. ¡Uy, qué horror! La prisión preventiva es un abuso. Hay 30.000 personas con prisión preventiva por la que nadie se ocupa. Y muchos de ellos son primarios, delincuentes que no son ninguna amenaza por su condición de primarios para la sociedad. Gente que por su condición de edad, de salud, su condición física no son una amenaza y su proceso lo pueden llevar en libertad. Hay que hacerlo ya. Y eso supone un compromiso del sistema de justicia. Ese tipo de cosas se pueden hacer y se pueden hacer ahora. Que necesitamos penales de alta seguridad, por Dios, tenemos Chayapalca. Tremendo penal de alta seguridad, pero tiene que funcionar pues como lo que es. Hay que limpiar Chayapalca, dejar ahí solamente a los presos que son los más ranqueados y aislarlos realmente. No hay bloqueador de celulares en Chayapalca. Tenían transmisión satelital en Chayapalca. Entonces, ese tipo de medidas se pueden hacer. No puedo creer que nadie pueda decir en este momento, una reunión entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el gobierno, la gente del sistema penitenciario, y decir quiénes son los más ranqueados de los que están presos, quiénes son los que se tiene claro que son los capos de las organizaciones criminales y que están adentro. Porque además los operativos, aunque usted no lo crea, la semana pasada cuando capturaron por todo el país, ¿no es cierto?, comenzando por Tarapoto, montones de policías y civiles implicados en delitos, hicieron operativos en los penales. Porque dentro de los penales estaban parte de los dirigentes de la organización criminal. Entonces es absolutamente posible saber quiénes son y a esos aislarlos, a esos ponerlos en cárceles de alta seguridad que tenemos, pero que tienen que funcionar como tales. Y esa gente no tiene pues derecho, por Dios. No tienen derecho. Recibirán pues una visita al mes. Y tienen que estar aislados unos a otros y tendrán horas, ¿no?, de luz y de patio. Y no tendrán lo que tienen ahora, oficinas montadas en los penales para ir a dirigir el crimen. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Son medidas que se pueden tomar, que se pueden hacer ahora, que van a ayudar a neutralizar a la delincuencia, que nos van a cambiar la iniciativa, que es lo que decía el presidente Gerí ayer. Ya vamos a... Ya, pero hagámoslo pues. Después discutimos, Gerí, si te vas o te quedas. Discutamos ahora lo que hay que hacer, porque no damos más con esta crisis de inseguridad. En esto tenemos que estar todos juntos. Y tenemos que escuchar, ¿no?, que si le gusta a Keiko o no, si le gusta a Keiko, ¿qué me importa lo que piense Keiko, Acuña o quien esté participando en el gobierno? Lo que queremos es que la gente que sabe cómo enfrentar esta crisis, se haga cargo de ella. Y hay que convocar a esta gente para hacer un equipo potente que nos lleve para adelante y haga retroceder a la delincuencia. Lo podemos hacer, por Dios, lo hemos hecho. El Perú le ha ganado la guerra a Sendero Luminoso. El Perú le ha ganado la guerra a los asaltantes de bancos, a los secuestradores, que han sido guerras menores en comparación con el terrorismo, sí, pero ahí se ha probado la eficiencia, la capacidad. Y en el caso de Sendero, se ha probado lo que puede hacer la policía, las Fuerzas Armadas y la sociedad cuando se junta contra el enemigo común. Porque ese fue el secreto de la derrota de Sendero Luminoso. O sea, yo creo que esto no puede esperar. Y quiero ser reiterativo en esto. Hay que hacerlo ahora. Y medidas, en fin. Yo creo que ya hemos hablado de esto, no solo acá, en otros espacios, hasta el cansancio, ¿no? De que no damos más. De que no damos más. Esto es un tema ya de sobrevivencia. Y si no lo entendemos todos desde donde estemos, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a decidir en abril quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Bueno, hay que llegar para abril vivos. De eso se trata. Porque ahorita empiezan a matar candidatos y ahorita la cosa se empieza a elevar. Espérense nomás si no hacemos lo debido. El futuro que nos espera. Estamos avisados. Soy Nicolás Rúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34, en Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.